aula de filología de esta tarde, 3 de mayo, está dedicada a lengua y literatura griegas. En el estudio me acompañan el profesor catedrático José María Lucas de Dios. Buenas tardes, José María, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Y Rosa Pedrero, profesora titular también en el departamento de filología clásica de la UNED. Claro está, puesto que estamos en un espacio de la UNED. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, puntuales a esta cita porque durante todos los cursos, por estas fechas más o menos aproximadamente, siempre dedicamos un programa, yo con mucho gusto de decir, a la lengua y la cultura griega en general. Este es el tema de las materias que ellos dan dentro de la carrera de filología, tanto española como inglesa, hay que especificar ya, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, que todo lo que sea hablar de griego a mí particularmente me gusta y entonces me parece interesante. Además es que ellos, pues, se lo preparan muy bien y tienen muchas cosas que contar, que eso siempre anima también. El título que habíamos dado es un tanto genérico para el programa de hoy, es Lengua griega y cultura. Es genérico, pero no quiere decir que vayamos a divagar sobre el tema, ni mucho menos. Empezaríamos hablando, antes de abrir el micrófono, ya hemos estado comentando la relación que se da siempre entre lengua y cultura. Son dos ámbitos, dos materias distintas o relacionadas entre sí. José María.
Bueno, a veces, y sobre todo últimamente, se va tendiendo a ver la lingüística, es decir, el estudio de la lengua. La lengua es la capacidad de comunicación, la lingüística es el estudio de esa posibilidad. Es como un estudio en sí mismo, y por supuesto es un enfoque absolutamente correcto y oportuno, ¿no? Pero yo creo que nunca debemos olvidar la estrecha relación que existe entre la lengua y la cultura de la sociedad que habla esa lengua. Porque no olvidemos que la lengua es un vehículo de la cultura de esa colectividad. Sea esa cultura oral, sea escrita, en cualquier caso, lo que da salida a ese fondo cultural es la lengua, no lo olvidemos. Y consiguientemente, a través del estudio de esa lengua, nos va a permitir entrar con mucha más profundidad y detalle en el fondo cultural. Por eso creo que es una relación que no debe de perderse, y aunque por supuesto la lingüística, como digo, se haya convertido en ese estudio ya especializado, no debemos de perder de vista este otro lado, ¿no?
Lo que me gustaría siempre, bueno, hablamos, es un programa de radio, claro, y es difícil a lo mejor citar ejemplos, pero yo creo que siempre ayuda a comprender todo lo que estamos hablando. Hemos empezado a hablar sobre lengua y cultura, lengua griega, por supuesto, porque es el departamento de griego el que está presente aquí hoy, pero ¿podemos ver algunos ejemplos, Rosa?
A mí me gustaría ver cómo esta implicación entre lengua y cultura se ha puesto de manifiesto en un hecho que ha sido de trascendental importancia, pues, para la historia cultural y para el conocimiento de no solo de Europa, sino también de otros lugares más alejados, como es parte de Oriente Medio, de Asia, etcétera, que es el descubrimiento del concepto de indoeuropeo. Esto no es algo que haya surgido de la nada, y el descubrimiento de que una serie de lenguas, tanto de Europa, la mayoría, como de parte de Asia, pertenecen a una familia lingüística que tienen todos ellos unos rasgos similares y que nos ha permitido hablar de una lengua reconstruida que no conocemos, es un hecho de capital importancia, son pueblos indoeuropeos aquellos que hablan una lengua indoeuropea, independientemente de sus medidas cefálicas, de su cultura material, de sus creencias religiosas o de su ubicación geográfica. En ese sentido es muy importante este hecho, y digamos que puede servir muy bien como ejemplo de cómo la lingüística a veces ayuda también a la cultura de un determinado lugar.
Sí, es curioso porque has hablado incluso de, bueno, el ámbito geográfico, por incluirlo, ¿no? Sería en Oriente Medio, el próximo con Europa. Pero me gustaría saber, ahondar un poco más, Rosa, cómo surge la especulación, no sé si es la palabra más adecuada, en torno a la lengua y de europea, porque claro, si es arqueología sí tenemos datos materiales o de arte, pero de la lengua, claro, no se conserva.
Claro, lo que sabemos de los indoeuropeos, lo conocemos a partir de elementos que han sobrevivido en la lengua de los pueblos históricos que de ellos descienden. Es decir, no tenemos un conocimiento directo de estas lenguas, no dejaron ningún testimonio escrito. Vivieron en una época prehistórica, los indoeuropeos, y por tanto, como digo, no nos ha llegado ningún resto escrito que nos pueda informar directamente sobre aspectos de su cultura y sobre otros aspectos, ni siquiera de qué nombre se daban a sí mismos, cuestión que ha sido muy debatida, ¿eh? Que normalmente los pueblos los conocemos tanto por el nombre que uno se da a sí mismo como por el nombre que los demás le dieron en un momento determinado, y a veces hay divergencias entre estos nombres, ¿no? Bueno, pues en el caso de los indoeuropeos no sabemos, hay mil especulaciones, pero no sabemos cómo se llamaban a sí mismos. Realmente la preocupación por esclarecer la variedad de lenguas que se hablaba en el mundo se remonta al siglo XVI. Digamos que hasta ese momento la explicación de la variedad de lenguas, la diversidad de lenguas, pues era de origen judío, ¿eh? Todos conocemos de la historia del Génesis, de la Torre de Babel, donde se trata de un castigo divino a la soberbia del hombre. Contra esa explicación, digamos mítico-religiosa, empezaron durante mucho tiempo no hubo ningún tipo de reacción, o por lo menos pudo haber reacciones aisladas, pero que no fueron significativas, y no es hasta el siglo XVI cuando empiezan a revelarse los eruditos europeos, ¿no? Los griegos, que para, digamos que en especulación lingüística, pues también fueron pioneros en especulación lingüística de su propia lengua. Pero cuando entraron en contacto con pueblos que hablaban lenguas diferentes, y entraron varias veces a lo largo de su historia, con persas, con macedonios, con gálatas, incluso con los indios con la conquista de Alejandro, nunca mostraron ningún interés por las lenguas de los pueblos con los que entraban en contacto, lo cual es curioso. Hay muy pocas alusiones a lenguas que no sean el griego entre ellos. Hay alguna referencia famosa en Heródoto sobre, en fin, que no voy ahora a detallar, pero es muy poco. Digamos que los griegos tenían un cierto desdén hacia los pueblos que no hablaban su lengua, que consideraban que era la mejor, y de hecho la palabra con la que designaban a estos pueblos, la palabra bárbaros, como todo el mundo sabe, viene de una onomatopeya. Bárbaro en realidad lo que significaba era, hacía referencia a los sonidos que estas gentes emitían, que eran como balbuceos, como que no se les entendía, etcétera. Entonces digamos que en origen es un término despectivo hacia estos pueblos. Los romanos fueron más sí que encontraron parecidos, por ejemplo, entre el latín y el griego, pero claro, estos parecidos no ellos los achacaban a un origen común. Es decir, los latinos en el origen de Roma pues estaría Eneas o Evandro, etcétera. Entonces tampoco consideraban que eso se debiera a algo que no fuera que el latín derivaba del griego. Realmente lo que despierta el interés y la curiosidad por el parecido de lenguas fueron los relatos de viajeros y mercaderes, desde Marco Polo, que visitó, que cuando estuvo en la China, pues muestra su curiosidad por lenguas diferentes, etcétera. Y luego ya en el siglo XVI, todos estos misioneros que visitan la India y que entran en contacto con el sánscrito, pues como son Stephens, Sosaseti, etcétera, ¿no? Lo primero que a estos viajeros y a estos estudiosos les llama la atención, lógicamente, es el léxico, ¿eh? Entonces ellos encuentran similitudes entre palabras que conocían del latín y del griego con los numerales, los numerales, que es un terreno que, quitando el uno, que es diferente en casi todas las lenguas por razones que no voy ahora a explicar, el resto de los numerales son muy parecidos. También los términos de parentesco les llamaron la atención. Padre, pues es pater, pater en griego, pater en latín, pitar en sánscrito, fadar en germánico, aunque todavía en esta época el germánico, digamos, no entraba en colisión. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando, digamos, por un lado, un jesuita francés llamado Cardou y un inglés que estaba en la India, en Bengala, pues digamos de manera separadas, afirmaron que había un parentesco entre las lenguas de la India y las lenguas conocidas antiguas de Europa, ¿no? Es decir, el latín y el griego. Por supuesto, basados únicamente en el léxico. No se comparaba más que el léxico, no se comparaban otras estructuras lingüísticas. Posteriormente, pues ya van a surgir otras figuras ya a principios del siglo XIX, como son el alemán Bob y el danés Rask, que van a, digamos, aportar un fundamento científico a estas afirmaciones del parentesco lingüístico. Y aquí es donde ya se van a introducir las similitudes no solo con el griego, el latín y el sánscrito, sino también con las lenguas germánicas y con las lenguas eslavas. Entonces, ellos ya, digamos, lo que constituye, digamos, el fundamento de la lingüística comparada, dicen que estas lenguas proceden por evolución en el tiempo de una lengua hablada en época prehistórica. Y a esa lengua común, digamos, pertenecían los antepasados de los indios, de los iranios, etcétera, ¿no? Con esto queda demostrado que las lenguas evolucionan y cambian con el paso del tiempo, lo cual es muy importante. Y esto viene al hilo de la pregunta inicial. La lingüística fue capaz de descubrir con sus métodos específicos que la mayoría de los pueblos de Europa y algunos de Asia pertenecen a una misma familia. Lo cual, es decir, el descubrimiento del parentesco genético va a tener una consecuencia muy importante. Es decir, primero que todas las lenguas son transformaciones en el tiempo de una lengua más antigua que está con respecto a ellas en la misma relación que, por ejemplo, están en relación parecida a las lenguas romances con respecto al latín, ¿no? Uh-huh. Pero además tiene una importancia e implicación histórica, que podría formularse en que los pueblos indoeuropeos, digamos, se encuentran ocupando buena parte desde los albores de la historia, Europa, Asia Menor, Oriente Medio, buena parte de la India y algún otro enclave asiático.
Quería ir precisamente un poco, Rosa, descendiendo en lo que dices, aportar más datos, porque ¿en qué medida influye el conocimiento de la lengua indoeuropea para conocer el ámbito cultural? Pues estamos hablando de lengua y cultura.
Sí, la importancia que tiene la reconstrucción indoeuropea hecha mediante la comparación de las lenguas, digamos que no solo reside en el interés lingüístico, sino que también supone un avance en la historia de la cultura. Una de las preguntas que se hicieron desde que se tuvo conciencia de que existía una familia lingüística indoeuropea es en qué si era posible conocer cuál era su cultura, la cultura de estos pueblos, que, como ya he dicho, de los que no tenemos restos materiales. Y luego, por otro lado, en qué medida pues la cultura de estos pueblos, la cultura que conocemos, la cultura griega o la cultura latina, es heredera de esta cultura indoeuropea. Bien, como hemos dicho, aunque el concepto indoeuropeo es estrictamente y ante todo de orden lingüístico, es lógico pensar que los hablantes de esta lengua hipotética debieron constituir un grupo más o menos homogéneo que tendría una cultura y que encontraría reflejo en la lengua. Pero a diferencia de la historia, que se reconstruye a partir de documentos escritos o de restos arqueológicos, en el caso de los indoeuropeos no poseemos ni textos ni restos arqueológicos, sino solo de lo que la propia lengua reconstruida nos puede aportar. Hubo un primer intento, que fue decisivo, de reconstruir la cultura de los indoeuropeos, y este intento viene de la mano del léxico. Es lo que se conoce como paleontología lingüística, y el fundador de esta disciplina fue Kuhn, como hacia el primer cuarto del siglo XIX. Y el método de la paleontología lingüística consiste en atribuir a un pueblo el conocimiento de los seres, naciones y objetos de los que su lengua tiene denominación y negar su conocimiento en caso contrario. Por ejemplo, si comparamos cómo se dice en rey en latín, rex, en védico, rash, en galo, rix, que es lo que aparece, por ejemplo, podría decir Vercingetorix, pero también puedo decir Asterix, ¿no? Es decir, este elemento que
más
compone
más conocido,
¿no? Los nombres de galos, que significa rey, pues digamos que de ello se deduce, puesto que está presente en una serie de lenguas indoeuropeas históricas, que existía la palabra rey en indoeuropeo y de ello se deduce que había una institución de este tipo, ¿no? Y así en todos los ámbitos sociales. Entonces, con una serie de trabajos que publicó Kuhn, pues se trazó una primera reconstrucción de la cultura de los indoeuropeos, y de esta manera pues se llegó a saber pues que los indoeuropeos eran pueblos nómadas y guerreros, que viajaban en carros tirados por caballos, que vivían en lugares fortificados, era una cultura neolítica que conocía el bronce y la cerámica, poseían animales domésticos como el toro, la vaca, la oveja, el cerdo, el perro. Su organización social estaba basada en la familia patriarcal, que se unía a otras más primarias dentro de fratrías y tribus, etcétera, ¿no? Se ha llegado a conocer incluso los nombres de dioses, ¿no? Del panteón, puesto que están representados en mayor o menor medida en el resto de las lenguas indoeuropeas. Hay quien ha criticado este método, porque evidentemente a veces no es cierto que la existencia de un lexema implique necesariamente la existencia de ese concepto concreto en una determinada área lingüística, ¿no? Y digamos que con este método lo que sí que llegamos a conocer a veces son palabras, pero no qué hay detrás de esa palabra. Es decir, a lo mejor la palabra rey no implicaba lo que nosotros entendemos por rey, sino otra cosa diferente. Entonces, en este sentido hubo cierta contestación, y fruto, digamos, de otro de métodos que completan este análisis, pues son la obra de Dumézil sobre la comparación de las religiones de los pueblos indoeuropeos, que digamos que no se basa ya tanto en el léxico como en estructuras sociales, comparar estructuras sociales, y así llega pues a su famosa función tripartita, etcétera, ¿no? Entonces digamos que este método, en principio pionero, fue completado con otros, pero evidentemente la única manera que tenemos de acceder a esta cultura de los indoeuropeos es a través de lo que nos ha quedado en las diferentes lenguas históricas que de ella derivan, con todos los problemas que eso acarrea, evidentemente, pero es la única manera que tenemos, si no, no tendríamos otra.
Muy bien. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en aula de filología, aula que está dedicada hoy a lengua y literatura griegas. Estamos hablando de lengua griega y cultura. Y en el estudio me acompañan José María Lucas de Dios, catedrático, y Rosa Pedrero, profesora titular en el Departamento de Filología Clásica de la UNED. José María, vamos a ceñirnos ahora a otra lengua, el griego antiguo, que es, iba a decir lo nuestro, pero más me pega a decir lo tuyo. ¿Qué tipos de rasgos lingüísticos del griego antiguo nos permiten una visión del mundo griego, de la idea que tenemos de la cultura griega?
Bueno, efectivamente, a veces es importante el tener conocimiento de una serie de rasgos típicos de estas lenguas más arcaicas, vamos a decir, ¿no? Y sobre todo menos conocidas, porque nos permite ver cómo ha sido la evolución lingüística, y consiguientemente nos permite ver un poco también cómo ha ido desarrollando esas sociedades, ¿no? A través de ese reflejo, como decíamos antes, que es el estudio de su lengua. Entonces, en este sentido, por ejemplo, conviene desmitificar una serie de prejuicios cuando hablamos por ejemplo, para los hablantes normales siempre existe el singular y el plural, por ejemplo. El número de la lengua, singular y plural. El conocimiento de una serie de lenguas, por ejemplo el griego, nos permite percibir que el hablante no solamente mentalmente y sociológicamente ha dividido las cosas entre uno y muchos, singular y plural, sino que había otros sistemas de reproducción, como por ejemplo mantiene el griego clásico, que es el dual. Es decir, había un número para cuando las cosas eran dos. Entonces, por supuesto que había el plural, es decir, en griego habría tres: el singular para la unidad, el dual para cuando eran cosas de dos, y el plural para cuando eran muchos. Otras lenguas tenían un número, por ejemplo, para concepto, que son tres, para el trial, y para cuatro. Con esto quiero decir que con el estudio de ese tipo de lenguas se nos abre un poco la visión, a veces un poco simplona, de cuando lo queremos someter a un tipo de lengua moderna, pensando que eso es el esquema universal. A eso queríamos un poco, Rosa y yo, referirnos en esta charla de hoy, ¿no? Otra reflexión puede ser igualmente, por ejemplo, las voces, la activa y la pasiva. Todo el mundo se cree que Juan come una manzana y la manzana es comida por Juan. Bueno, pues ya se luce. Las cosas no son así de sencillas. Cuando uno estudia lenguas, se da cuenta que en alguna medida eso de la voz pasiva, lo de la manzana es comida por Juan, es una cosa de antes de ayer. Las lenguas crean psicológicamente les es mucho más, en ese momento les es más importante el crear el concepto de lo que se llamaron en griego la voz media, que es aquella en la que el sujeto, que es tan activo como Juan come una manzana, se crea una forma morfológica especial para cuando uno quiere señalar que el sujeto, Juan en este caso, la frase un poco estúpida que he puesto, adrede, pone un énfasis y tiene un interés especial en esa acción. Eso es lo que al hablante le interesa en ese momento. Y luego, por supuesto, que las lenguas, para evitar la complejidad, van eliminando y van perdiendo formas lingüísticas, lógicamente, que se han creado en aras de una mayor expresividad, y las lenguas, para una mayor simplificación y sencillez, van perdiendo capacidad expresiva, y son más sencillas, pero también son menos expresivas, efectivamente, ¿no? Y de estos podríamos aludir a muchos más rasgos, pero bueno, creo que un poco puede quedar de manifiesto, ¿no?
Sí, yo creo que como ejemplo queda muy clarificador. Quería comentarle también que un componente para el español, ahora descendiendo al español, es el helenismo, ¿no? El rasgos.
Bueno, claro, sí, efectivamente, ahí hay una bolsa terrible. Es decir, los helenismos, que son, es decir, definamos conceptos, helenismo es aquel término de las lenguas, no solamente el castellano, sino todas las lenguas del Estado español. El gallego, el catalán, e igualmente todas las lenguas europeas. Bien, en todas estas lenguas han tomado una serie de términos, una parte de su vocabulario está tomado del griego antiguo. A esos términos que vienen de griego los llamamos helenismos. Esa es una aventura cultural realmente apasionante. Si nos ceñimos un poco al castellano, aunque podemos hacerlo, como digo, con el francés, con el catalán, con el inglés, digamos que, en primer lugar, yo reduciría mi reflexión aquí a dos grandes apartados. Uno, tipológico, tipo de helenismo. Digamos, hay tres tipos. Uno es el calco o el préstamo puramente etimológico. Es decir, se coge la palabra griega y esa misma palabra que existía en griego clásico se utiliza. Son todas esas palabras que son todos los compuestos en español sobre hidro y todo eso sobre agua, todos los elementos, pues pues ahí está hidor, que es el griego, entonces hidor da en castellano hidro, y bueno, pues tenemos muchas palabras con el término hidro, o filo, todo lo que sea de amor, de filología, filosofía, todo lo que es filo, pues viene del término filos griego. Bien, esos son los mismos que saltan a la vista, ¿no? También es cierto que algunas veces ese helenismo directo, vamos a decirlo, tiene un sentido distinto. Totalmente distinto en las lenguas modernas. Por ejemplo, nosotros entendemos por bacteria, bacteria, ese bichito, que de vez en cuando nos altera más de lo normal. Bacteria es un helenismo. En griego, por supuesto, existía el término bacteria, que en griego significa bastón, es decir, el bastón. El bastón debe apoyarse, es el palo que nos apoya, ¿no? Entonces el término existe, por tanto existe tal cual, bacteria. Cuando llega la nueva bioquímica y la química y crea el concepto y miran por el microscopio y ven unas cosas en forma de bastoncillo, entonces a ese bastoncillo le dan el nombre de bacteria, que efectivamente no tiene nada que ver
con el original.
La palabra es la misma, pero ha cambiado radicalmente de significado. Luego existe un segundo tipo, que son lo que podemos llamar calco semántico, que es cuando la palabra, lo que hemos hecho ha sido, no, normalmente se ha traducido, vamos a decir, al latín, y nosotros la heredamos del latín, pero en el fondo lo que es un préstamo del griego. Por ejemplo, la palabra sustancia. La palabra sustancia es, efectivamente, uno va a un diccionario y dice sustancia en castellano viene del latín substantia, de sub y estantia. Sub es lo que está, sub es un prefijo, significa debajo de, y estantia es estar. Es la misma palabra nuestra, ¿no? Y la sustancia es lo que subyace, lo que está en la base de las cosas, la sustancia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Substantia es un término que crea el mundo, que crea Roma, que crea el latín, en el contexto filosófico, para el concepto filosófico de la substancia, Y entonces lo que hacen los filósofos de Roma es traducen del griego el tipo que ya había también filosóficamente creado Aristóteles, hipokeimenon. Hipo en griego significa debajo. Entonces lo que hacen los latinos es hipo, lo traducen por su correspondiente preverbio, que es sub, y keimenon lo traducen por la forma correspondiente, que es stantia. Entonces hipokeimenon nos da substancia en latín y a nosotros substancia. Pues claro, en el fondo es un calco semántico. La palabra viene del griego, únicamente que la han traducido a otra lengua, en este caso al latín, y luego nos llega a nosotros. Eso lo podemos llamar calco semántico. Está traduciendo, ese es un calco del significado. Y en tercer lugar está el neologismo. El neologismo es una palabra nueva que no existió nunca en griego, que nosotros la creamos, la acuñamos nueva sobre raíces, no sobre una palabra concreta, sino sobre raíces griegas, ¿no? Esos pueden ser términos griegos puros, por ejemplo, cine. El cinematógrafo, el cine viene del verbo kineo, porque claro, el cine no existía en Grecia, ni existe la palabra cine en el griego clásico. Cuando tiene el mundo moderno tiene que crear una palabra para el nuevo arte de imagen en movimiento, utiliza el término kineo, que significa mover en griego, y entonces crea una palabra nueva que no existía en griego. Eso es un neologismo. Una palabra sobre una raíz. Algunas veces estos neologismos son mezclas de latín y griego. Por ejemplo, televisión. Televisión está compuesto de un elemento griego, tele, que significa lejos, y visión, que es un término latino. Por eso que es un mundo ese apasionante, ¿verdad? Y culturalmente enormemente rico. Y al lado de esta visión tipológica es también interesantísimo, y eso muchas veces se descuida, digamos, la historia. No todos han entrado en el mismo momento. Unos entraron en la época en que los griegos estaban, otros vinieron a través del latín, otros entraron en la Edad Media. Ha habido toda una etapa según los contactos culturales, políticos, diplomáticos con el mundo oriental, así se ha ido enriqueciendo el mundo occidental de este vocabulario de helenismos, ¿no?
José María, estamos terminando el tiempo, no nos podemos extender mucho más, pero no me gustaría terminar el programa sin hacer un guiño a la escritura, hablar de la escritura.
Sí, claro, la escritura es otro elemento, bueno, importantísimo. Este tiene una relación tan grande con la cultura y con la lengua. Es el medio de cómo se materializa la lengua, ¿no? Y ahí ha sido una aventura también apasionante desde las primeras técnicas de reproducción mediante imágenes con la escritura simbólica, los pictogramas, hasta pasar luego a cuando ya en un momento dado el hablante deja de pintar el pajarito para decir que es pájaro, y entonces se da cuenta que pájaro está como esto de pa, de ja y de ro, o de p más a más j más a, y empieza a reproducir signos que se llaman logografías, que son signos que ya reproducen las realidades lingüísticas, no el objeto. Y entonces ahí se crea una nueva etapa en la logografía de reproducir signos que reproducen elementos lingüísticos ya, y habrá toda una evolución desde etapas en las que se reproducen por sílabas o bien ya por letras, que es el estado, lógicamente, mucho más avanzado y que es el que crea en Occidente el mundo griego, igualmente con la creación del alfabeto griego, que incidirá en el alfabeto latino y en todo Occidente, y de otro lado, en los alfabetos cirílicos de Rusia, etcétera, etcétera, ¿no?
Muy bien, pues hasta aquí nuestro tiempo por En Aula de Filología, Lengua Griega y Cultura. Conmigo han estado en el estudio los profesores José María Lucas de Dios, el catedrático del Departamento de Filología Clásica de la UNED, y Rosa Pedrero. Buenas tardes y muchísimas gracias por su participación en este espacio.
Gracias a vosotros.
Gracias.